una producción original de Footbox.
Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buena jornada, buena semana para todos. Boca perdió más que una final. En Boca el que pierde paga, eso está claro, ¿no? Y ya se fue Almirón. La pregunta es, ¿perdió más que una final con todo lo que hay en juego? Digo, ¿termina la escalada en Almirón? Hay elecciones dentro de muy poco tiempo. Riquelme, máximo ídolo de la historia, pero con la sombra de Macri, con la posibilidad de presentarse en las próximas elecciones, me parece que ahí entendemos por qué digo que Boca perdió más que una final. Antes de comenzar, recuerden, no olviden vernos en YouTube, en Nación Sur, dejar su like, activar la campanita y compartir el video. Si nos están escuchando a través de nuestro podcast, califíquennos con 5 estrellas, síganos, por supuesto, y queremos escuchar y leer sus comentarios. Almirón se transformó en el único entrenador, que no ganó ningún título de la era Bianchi, desde que Bianchi refundó Boca, con Oscar Córdoba, que está aquí con nosotros, entre otros, ganando todos los títulos que ganó. Todos los entrenadores que pasaron después de Bianchi al menos dejaron un título, yéndole mejor, peor, regular, como quiera, siempre dejaron un título. Almirón no, perdió 17, ganó solamente 17 de 43 partidos, es decir, números muy bajos. Ganó 3 de los últimos 20 partidos que jugó, se fue de la Copa Libertadores sin ganar después de la fase de grupos. Es como que la Copa Libertadores tenía absolutamente anestesiado todo en Boca. Claro, la posibilidad de ser campeón era algo muy, muy, muy importante. Solamente 3 entrenadores ganaron la Copa en la historia de Boca: Toto Lorenzo, Carlos Bianchi y Miguel Ángel Russo. Bueno, todo estaba anestesiado. Ahora, cuando perdés, aparecen otras cosas, como por ejemplo, darte cuenta que en la comparación inevitable con River, y Oscar va a saber perfectamente a lo que me refiero, River fue campeón del primer semestre, River está primero en su grupo Boca en este momento está muy complicado para clasificar a los cuartos de final de la Copa de la Liga, obligado a ganar la Copa Argentina para clasificarse a la Copa Libertadores 2024, en la tabla general Boca está lejísimos de River, a más de 25 puntos, es decir, es escandalosa la diferencia del año entre uno y otro, solamente sostenida porque estaba la posibilidad de ganar la Copa Libertadores de América. Obligado a ganar Copa Argentina, es el único plus que tiene Boca con respecto a River, que River quedó prematuramente eliminado de la Copa Argentina. Y entonces ahí es donde yo pregunto, ¿quién es el máximo responsable de este momento de Boca? ¿Los niveles de los jugadores? ¿Es Almirón, que ya se fue? ¿O es Riquelme y su consejo de fútbol? Perdón, Oscar, si te meto en un problema, en un tema pantanoso, pero bueno, evidentemente a la hora de buscar responsables hay que hablar de tres partes: jugadores, cuerpo técnico, dirigentes. ¿Quién es el máximo responsable? Es la pregunta del día de hoy para que opinemos todos. Si me permite, Oscar Córdoba, arranco con Milena Gimón. ¿Cómo le va, Mire?
¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Bueno, qué preámbulo, ¿no? Qué monólogo del señor Juanjo Buscalia. Argentina es el único país en el mundo que tilda de fracasados a los equipos y selecciones que llegan a una final y pierden. Es el único país en el mundo, ¿verdad?
Porque cuando no lloremos, en Boca hay que ganar.
No te interrumpo, no te interrumpí tus 3 minutos de preámbulo, ¿no? A ver, tildaron de fracasado a Messi y compañía cuando perdieron la final de la Copa del Mundo en Alemania. Tildaron de fracasado y lo hicieron renunciar a Messi después de perder la final de dos Copas América. Y después echan o renuncia, entre comillas, Almirón por perder una final de Copa Libertadores donde ganó el mejor y de principio a fin. O sea, es verdad, hay una acumulación de sentidos, pero Almirón no tiene la culpa de que casi lo echan a Valentini por pegar un cabezazo. Almirón no tiene la culpa de que por Fabra se quede con la inferioridad que había logrado, la superioridad que había logrado, después de un cachetazo que mete el colombiano, que además sintió presión por meterlo porque el presidente del club a cada rato lo comparaba con Marcelo a Fabra. Entonces, perdón, es la culpa, te respondo a la pregunta, es una culpa compartida. Creo que tiene que ver la dirigencia, creo que tiene que ver los jugadores y creo que tiene que ver el entrenador, pero no bajo ningún concepto es solamente del entrenador.
No, bueno, es que yo no estoy diciendo que sea solo de Almirón, digo, ¿de quién es? no me contestaste, te enojaste porque hice una introducción.
No, es un compendio de culpabilidad, pero para mí no es fracaso lo de Boca haber llegado a una Copa Libertadores de la manera que llegó, agónicamente porque no ganó ningún partido, bien hacía referencia, pero yo creo que llegar a una final de Copa Libertadores, lo decía Diniz al final del partido, o sea, creo que Diniz es más sensato que el argentino que el día siguiente se fue a Boca, se fue al Mirón. Muchachos, hay que bajarle dos con el tema de los triunfos. O sea, llegar a una final de una Copa Libertadores, el máximo torneo de nuestro continente, no es nada fácil. De hecho, en los últimos 5 años solamente la ganaron brasileños. Entonces, es muy difícil competir a ese nivel y yo creo que Boca tiene un mérito por haber llegado a la final.
Habrá que ver cuánto conoce Diniz de la idiosincrasia de Boca. Señor Oscar Córdoba, hombre que sí conoce mucho la idiosincrasia de Boca, no como Diniz. ¿Cómo le va? Bienvenido.
Bueno, Juanjo, no, a ver... Lo que pasa con Almirón es exactamente lo que diagramaste al principio. Durante el año nada se ha hecho en absolutamente correcto. Siento el equipo no manejaba un estilo, trató de reaccionar ya cuando iba perdiendo, siempre a la defensiva, y creo que le faltó mucho, mucho para exponer con los jugadores que tenía. Entiendo que le faltaba de pronto un revulsivo más, algo que cambiara desde el banco el rumbo del partido, algo que sí tenía en este caso Fluminense. Pero siento que le faltó un manejo al Mirón para llevar el equipo a donde tiene que llegar.
Muy bien, y además los cambios, ¿no? Después podemos hablar de los cambios que hizo en la final, que dejaron sorprendido a más de uno. Señor Gorsi, ¿cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estoy a mitad de camino entre lo que dice Milena y lo que decís vos, Juanjo. Es cierto que en un equipo o en países con historia salir segundo es horrible, lo que quieran. Ahora, este Boca... no hizo nada para ser campeón en lo previo. Es decir, hay que darle una medalla por haber salido segundo, porque es una locura. Era para salir como le va el campeonato argentino. ¿Entendés lo que te quiero decir? Si a mí un Real Madrid poderoso, un Manchester City poderoso, te pierde una final de Champions, y salir segundo no vale. Ahora, este Boca que entró perdiendo con Pereira, este partido, ¿se acuerdan lo que era la primera fase? Con partido flojo, sin ganar un partido hace tiempazo. Y yo creo, la verdad, yo creo que no lo podés matar por no haber ganado la Copa. No lo podés matar por no haber ganado la Copa, teniendo en cuenta la Copa que en sí mismo hizo. No era buena. Ahora, tampoco estoy de acuerdo con Juanjo. Se salvaba Almirón solamente si salía campeón, porque bueno,
ahora
al campeonato de Cuba.
Digamos una cosa, digo, para que se me entienda. Si Boca hubiera sido una maravilla durante todo el año y perdía la final de la Copa, bueno, decís es un equipo que funciona. No, yo digo...
No, decís se la perdieron.
Claro, era un sedante, era una píldora, era un analgésico. La final de la Copa Libertadores. Ahora, cuando te quedaste sin eso que era la gran aspiración y lo que adormecía todas las otras falencias, ahí es donde te aparece lo malo. Ahí es cuando vos decís, claro, hice 25 puntos menos que River. River salió campeón y yo quedé lejísimos en el primer semestre. Estoy por ahora quedando afuera de los cuartos de final de mi grupo. En un grupo de 14, Boca no está dentro de los cuatro. Entonces digo, yo entiendo a Diniz, está contento, está con la Copa Libertadores. No entiende nada de la idiosincrasia de Boca. Que Boca, teniendo un presupuesto altísimo como tan postergado en el torneo local, bueno, te sostenía la Copa Libertadores, perdiste la Copa Libertadores, y bueno, ahora te cuentan la mala.
La Copa, no el rendimiento. Claro. ¿No? La Copa te sostenía.
Te sostenía
no
la Copa, el rendimiento no te bancaba.
No, pero ahora, muchachos, cuando perdí la Copa, a lo que yo hacía referencia es al exitismo que hay de perder un partido y es una desgracia. O sea, me acuerdo con Falcioni había quedado, creo que invicto, campeón en el torneo. Perdió la final de la Copa Libertadores y chao, Falcioni. Entonces, es como...
No, pero para.
Bueno, pero eso voy. El argentino como tal espera.
No, pero hay que poner contextos. Hay que poner contextos porque no es así. Eso es una visión totalmente. Claro, en ese momento Falcioni estaba enfrentado con Riquelme. Falcioni no se va por rendimiento por haber perdido con Corinthians. Se va porque estaba peleadísimo con Riquelme. Digamos, es otra historia. O sea, no confundamos a la gente. En este caso, Almirón lo sostenía la posibilidad de ganar la Copa.
Entonces, ¿cuándo puedes bancar a un entrenador? ¿Entiendes? Siempre tienes las de perder.
Bueno, en aquel... dale, Oscar.
Funcionando bien, resultando, obteniendo títulos, comulgando con la filosofía de la institución, los 5 jóvenes que jugaron la final, va dentro de los lineamientos que tiene en este momento la institución. Pero también, muéstrame algo, este Boca era un Boca muy limitado, para nadie es un secreto.
Sí, y coincidís, Oscar, que cuando se pierde la final, ahí se le cuentan las costillas al entrenador de lo que no hizo durante el año.
Automáticamente, para nadie es un secreto, se estaba sosteniendo bajo un sistema de juego que al final definía Chiquito Romero. Ojo, había que llegar a empatar para poder pasar, pero de todas formas, más allá de que Boca sea mucho corazón, mucho meter, también tiene que jugar a algo, y Boca tuvo pinceladas cuando ya fue abajo en el marcador y necesitó. ¿Y por qué no lo hizo en tiempos anteriores?
Sí, sí. Ahora, no le encontramos ninguna responsabilidad a la dirigencia en todo esto. Digo, yo decía, en Boca el que pierde paga. Evidentemente el primero que pagó fue Almirón porque él mismo se fue. Evidentemente habrá visto que no estaban las condiciones o que no se sentía valorado o por los dirigentes o por el plantel. Ahora, los dirigentes, Sergio, hay una elección a la vuelta de la esquina. Vos decís que...
Sí, y también...
Y bueno...
También ahí influye. No sé cómo es la interna de las elecciones en Boca hoy en día, si es discutida o no.
Hasta el 14 hay tiempo de presentar listas.
Claro, pero no sé cuál es la sensación. Ahí va. No sé cómo están las encuestas o si hay algo que pueda llamar, pero me refiero, no sé si una Libertadores atornillaba a Riquelme para toda la vida y perderla le complica... la reelección no es Riquelme, no, es otro presidente, pero digo, al grupo de él.
Mira, se especula mucho con respecto a eso. El 14 es el día para presentar las listas, estamos a 9 días, es decir, el próximo 8 días, el próximo martes es la fecha límite. En este momento, Riquelme no se sabe si va a estar en la lista, él aparentemente tiene ganas, pero podría ser inclusive hasta presidente. El tema es que del lado de la oposición, Macri también puede llegar a presentarse. Entonces sería la lucha de dos pesos pesados. Macri como candidato a presidente parece que no, pero sí que podría estar dentro de la lista. Que
entremezclado en todas las historias de la política nacional. Oscar, qué tremendo lo que pasa en Boca desde todo ese punto de vista, ¿no, Oscar? No sé, parece...
Sí,
no sé,
pero yo siento que ese resultado no va a condicionar. Yo creo que Riquelme ha ganado un gran espacio y va a continuar. No creo que se quede.
Sí, está bien. Está bien.
El primero que salió fue Almirón. Ahora, la pregunta es, ¿en las elecciones podrá tener alguna repercusión? Yo creo que Riquelme se ha ganado, como dice Oscar, el amor del socio de Boca, y siempre la lista en la que está Riquelme tiene el caballo del comisario. Ahora, cuando perdés, te aparece toda la mala, porque ahí la gente, así como le van a contar a Almirón, que no ganó ningún título, que perdió los dos superclásicos con River, que terminó más de 25 puntos de River en el campeonato, que todavía no sabe si está clasificado a la Copa Libertadores... a Riquelme le podrán decir, no ganaste ninguna de las 4 Copas Libertadores que jugaste y no estás clasificado todavía para la próxima.
No, ¿y qué generó Riquelme? Más allá de... veamos el contexto, o sea, vendió a algún jugador a gran precio, ¿qué compras hizo importante? Lo de Barco quizás puede ser lo más destacable de esta gestión, ¿no?
Quiero decir algo de dos jugadores. Pierden puntos Barco como futuro y Cavani con lo que se había generado en torno, basado en esta final, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, lo que pasó con Cavani lo deja, digamos, en falsa escuadra y Barco como que pierde un poco de esa aureola que se había generado. Pregunto, no sé cómo lo están tomando ahí.
Y lo de Barco es una final, es muy difícil el contexto también, sí. Pero yo creo que es un jugador muy talentoso, pero es verdad que hemos necesitado un poco más de Barco en las fases definitivas, ¿no?
Sí, coincido.
Es un chico que va a ir encontrando esos puntos altos dentro de este tipo de partidos. Si le vamos a apostar a que él sea representativo con relación al resto, no, me parece que esto es ahora, una cantidad de elementos, rojo. También tiene que reconsiderar el huevo. No. Hay que ser también inteligente para estar en la cancha.
Oscar, y una cosa, también en el otro extremo de las edades, Cavani no salió bien parado este partido, me parece, ¿no? Es decir, sobre todo hubo una jugada en especial que nos dejó dudas en cuanto a que para mí no se tenía fe físicamente para encarar, porque yo lo digo
solo
fácil.
Frente al arco y le dio un pase de taco a Merentiel.
Claro, yo lo digo fácil, a mí para mí era darse vuelta y hacer el gol, pero yo lo digo fácil. Él prefirió hacer un pase que aparte le salió mal y eso la empeoró todavía, ¿no? Oscar, no sé.
Pero ¿sabes qué veo yo? Siento que se generó en él un espíritu de acompañamiento y sacrificio que le quitó esa finura que debe tener él como tal, sí, en punta de ataque. Todo era ir y correr, ir y ayudar a marcar, ir y recoger la pelota desde atrás y traerla para adelante. Creo que equivocó los roles y descuidó lo que verdaderamente le tocaba a él, y era estar fino en esos últimos 10, 15 metros donde verdaderamente tenía que estar claro. Era muy, muy transparente que Boca iba a esperar. No necesitaba de su esfuerzo para tener que esperar tan atrás.
Sí, dos cosas quiero decir con respecto a esto de Cavani. A Cavani se lo trajo para hacer el gol que el otro día él prefirió no patear al arco. Digo, sos Cavani, el séptimo goleador en actividad en el mundo. Sos un jugador mega estrella, sos top, y en esa tenés que controlar y definir. Te trajeron para hacer ese gol, y no lo hiciste, no estuviste a la altura. No va a significar el fin de ciclo de Cavani en Boca, lógicamente, va a cumplir el contrato. Ahora tiene que levantar mucho la puntería, porque claramente se va del primer semestre en deuda. Y la segunda, en el entretiempo de la final, estuve allí en el Maracaná, yo estaba en un palco con un montón de exjugadores, muchos de ellos uruguayos,
vi
otros
foto,
paraguayos,
vi,
argentinos.
Vi las fotos, estaban...
Bueno, sí, había... y hablando con un delantero uruguayo que quiere mucho a Cavani, me decía algo muy parecido a lo que recién marcaba Oscar. Lo primero, dice, no se tuvo... O sea, se pasó de solidario. Me dijo, se pasó de solidario. Sí. ¿Por qué? Porque él confundió el camino desde que llegó a Boca. A él lo trajeron para definir con clase en determinada jugada. Y él se llenó de ese espíritu de Boca, de el huevo, 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 el sacrificio, sí, el correr. Y ya no estás a los 36 años. ¿Cuándo tiene? ¿36, 37?
36 para va para 37.
Bueno, no estás a esa altura para correr.
Pero ahí no es Almirón. Pero ahí no tiene que ver. Lo que dice Oscar, exacto, no tiene que ver Almirón.
Anda para adelante, no vengas acá, dale al, claro, resto la responsabilidad. Los últimos 15 o 20 metros es donde lo necesitábamos.
Si el que te lo dijo fue el Manteca Martínez, no lo sé.
No fue Manteca.
Pero si hubiese sido Manteca, la edad que sea, se daba vuelta y trataba de definir él, porque no se le hubiese ocurrido hacer otra cosa. A eso me refería yo.
Es un tipo que definía también muy bien, hasta muy grande. Pero bueno, no importa.
Dejamos ahí porque son frases en privado que tampoco está
sí,
bien.
Obvio. Pero digo, sí, y lo de Barco es muy joven, pero a mí me parece que Almirón, más allá de que él lo estaba haciendo un buen partido, se confunde en sacarlo. Porque otra cosa para reprocharle a Almirón, termina jugando la final con un tipo como Manija, Taborda, que no había jugado ni un minuto en Copa Libertadores en Boca, ni uno. Y en los minutos más importantes venía jugando él y no Barco.
Pero eso habla de que Boca no se preparó para ganar esta Copa, se la encontró. Claro. No lo puede creer. Boca juega y le toca primero Pereira, Colo-Colo y Monagas, en donde pierde y empata partidos increíbles. Después le toca Nacional de Montevideo, que yo defiendo la historia de Nacional, pero el presente Nacional cambió 3 veces de técnico este año, Nacional, para que te hagas una idea. Racing, que con Racing...
No lo pudo superar a Nacional, Ojo, que Boca no lo pudo superar.
Ni a Nacional, ni a Racing. La verdad que lo mejor de Boca fue Palmeiras por lo que es Palmeiras. O sea, vos decís, Palmeiras te va a hacer 5, entonces Boca salva con nota, también sin ganar. ¿Entendés a lo que voy? Era muy difícil. Fluminense le había hecho 5 a River. Vos mirá los resultados de Fluminense en la Copa Libertadores y parecen dos campeonatos diferentes. Si vos lo pones en una tabla de posiciones, le saca 20 puntos.
Y pudo haber sido peor. O sea, Valentini tendría que haber sido expulsado. Peor. Por eso también quería hacer referencia al árbitro. El árbitro, no estuvo a la altura de una final, lamentablemente. Es uno de los árbitros o el mejor de Sudamérica. Y tuvo decisiones, por ejemplo, la de Germán Cano al final, que metió la mano así y ya tenía amarilla. Era para amarilla y se tenía que haber ido Germán Cano. Pero antes de eso, la de Valentini, el cabezazo, es un cabezazo alevoso para irse expulsado, una tontería que hizo. Entonces, fueron dos acciones determinantes que pudo haber sido, peor para Boca al principio. Jugar con 10 al minuto 20 hubiese sido catastrófico, y después hubiese sido un beneficio para Boca dejar con 9 a Flu y terminar ganando. Entonces yo creo que el arbitraje y el VAR no estuvieron a la altura de una final de Copa Libertadores. Para mí sobraron 90 minutos, lo mejor fue el extratiempo, o sea, la prórroga. Eso fue lo mejor del partido, donde los dos fueron y vinieron. Y lo de Advíncula creo que es lo único destacable de este equipo, lo de Advíncula, que fue para adelante, que tuvo oportunidad, que batió al arco, que hizo el gol.
No sé, yo siento también que los 90 nos mostraron facetas distintas de los equipos, porque mira que cuando viene el segundo gol, que si bien es en el alargue, Boca mostró cosas diferentes a lo que venía mostrando durante todo el torneo. En el segundo tiempo, Boca fue propositivo. Cuando Boca intenta, es cuando se encuentra con situaciones adversas. Está bien lo del VAR, está bien lo del árbitro, pero siento que Boca mostró cosas que pudo haber mostrado. No sé si es que tenía el freno de mano o era el temor, pero era lo que mostró.
Quería llegar a penales, porque sabían que ahí eran mejores. Para mí era la lectura.
Dos frases para el final, porque yo sé que ya estamos por cerrar. Primero que, como digo yo siempre, ir a penales rápidos mejor. Cuando hay diferencias, el alargue iba a jugar contra Boca, ¿no? O sea, a los 90 iban a penales y era el show de Romero de vuelta. Lo que digo, y tuvieron que jugar al alargue. Yo lo que digo es, Boca, si realmente salía campeón con esto que hizo, era casi... Nadie se la podía sacar, pero al lado de los Boca de Córdoba, era como decir, no puede ser. Ahora, si Boca pegó en el palo porque jugó la final, con esta actuación, yo si soy de Boca, digo, escuchame, con un poquito más somos campeones. Es una cosa de loco, qué fácil que sería ganarla.
Dos cosas en el tintero que me quedaron. No entiendo cómo lo saca Figal, que era el único que estaba jugando la final como había que jugarla y que estaba empujando el equipo para adelante. Se enojó mucho Figal, no lo entiendo. Increíble lo de Almirón en ese cambio, no sé qué vio, bueno, lo puso a Valdés para ir a jugar de nueve, pero a Figal no lo saque, saca a Valentini en todo caso. Lo de Fabra, yo le decía a mi hijo, si él en el torneo Intercountries amateur, tiene 16 años, comete una estupidez como la que cometió Fabra en una final de Libertadores, no le doy de comer por una semana en mi casa, o no le hablo, no, démosle de comer, pero no le hablo por una semana.
No puede
hacer eso Fabra.
Pero eso es culpa de Riquelme, perdón. Todo eso es culpa de Riquelme. Riquelme le dio la derecha siempre a este jugador y de hecho hay un video en redes sociales donde le dice a Marcelo, este muchacho es como tú cuando estabas en el Madrid, por favor. Entonces esa es la presión que siente el entrenador a dejarlo en la cancha a este jugador y a ponerlo todos los días. Entonces ahí es culpa de Riquelme, perdón.
Increíble. No sé si querés decir algo, Oscar, de Fabra.
Oscar, le saltó. Sí, ahí va.
O la dejás pasar.
Eso. Quiero escuchar eso, no sé.
No. Indiscutiblemente irresponsable la situación en un momento donde Boca lo necesitaba. Conoce, Boca tira todo el andamiaje encima y debió haber tirado centro. Para eso es el lateral que pasa al ataque. Generaba distracción, generaba oportunidad. No. Lamentable la decisión. La culpa no es de la pistola, la culpa es de quien usa la pistola. Y en este caso yo te puedo decir hasta misa, pero el jugador es el que tiene que tener la madurez suficiente para entender la responsabilidad que tiene.
Sí, yo te digo, son cosas que para mí, en una final te dejan afuera del club, te dejan afuera de Boca, sobre todo porque a Fabra ya le había pasado en la semifinal de la Copa Libertadores del 2020, que
fue
contra Santos. No, la del 2020 contra Santos, que pisa un rival. Pero en aquella oportunidad perdías 3-0, estaba perdida la llave, estaba perdida, estaba caliente, estaba enojado, había jugado muy mal. En esta era la oportunidad de jugar durante 20 minutos con un hombre más que el rival, en una final de Copa Libertadores, y hace esa pavada.
La verdad.
Yo digo, le va a ser muy difícil volver a jugar en Copa, me parece a mí, me parece a mí, creo yo.
Son de esos errores que se pagan caro.
Sí, sobre todo porque es reincidente. Bueno. Hasta aquí llegamos, para seguir hablando un rato largo. No olviden vernos en nuestro canal de YouTube, Nación Sur. Dejen su like, activen la campanita, compartan el video lunes, miércoles y viernes con todos ustedes. Gracias Oscar, gracias Mile, gracias Sergio Gorsi, como siempre, que pase bien.
Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas.
Una producción original de Footbox.